Ahí está. ¿Qué onda, Sus? ¿Se escucha?
Creo que ahí me escucho, ¿verdad?
Sí, ahí estás, güey. ¿Se escucha chido igual el mío?
Sí, chingón.
Buenísimo, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Igual, muy bien. Aquí dándole.
Qué chido, carnal.
¿Te agarré muy ocupado o qué pedo?
Es que tenía varios compromisos temprano y tengo mi rutina últimamente. Entonces tengo que sacar a mi hijo a pasear, güey. ¿Cómo se llama? A mi perro, güey.
Ajá.
Y despuesito de eso, bueno, primero tengo que, me hago la rutina ya de desayunar, estoy intentando subir de peso, que es
Ajá.
un pedo para mí, tengo un metabolismo muy rápido
Shit.
y entonces es un pedo para mí. Entonces, me puse unas rutinas y se fueron atrasando con el día porque surgieron otras cosas que tuve que hacer y entonces terminé de hacer mi rutina de ejercicio y todo eso más tarde. Y por eso se me complicó un poquito, pero bueno, ya estoy aquí.
O sea, es reciente lo de tu rutina, güey. ¿No tenías una o algo establecido en el día?
Pues es reciente, pero como de hace 4 meses, haz de cuenta.
Ah, o sea, entonces ya llevas un rato con ese trip.
Sí, un poquito, sí. Un rato como también justo por lo que vamos a platicar, ¿no? También como empezarse a hacer caso a uno mismo y siempre tener tiempo destinado para cariños y para salud mental y física de uno mismo, que es bien importante.
Hay mucha gente que piensa al revés, ¿no? Que llevar una rutina es malo, que no está chido.
Pues más que una rutina, más bien siento que lo que a mí me ha traído esto es un poco más de orden en la cabeza. Porque a veces las personas como nosotros, pues tendemos a tener un caos. Y es caos, 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 caótico, caótico. Entonces, se convierte en un punto, pues sí, se convierte complicado llevar una vida de puro caos, ¿no? Entonces, pues si pones unos, como en la guitarra, si le pones unas divisiones, unos trastes, pues todo afina mejor.
Y antes, ¿cómo era tu rutina, güey? ¿Y cómo es ahora? O sea, diario, un día normal.
Bueno, antes dependía de qué estuviera haciendo, pero por ejemplo, la mayoría de las veces es dormir muy, muy tarde y despertarme muy, muy tarde. Por ejemplo, soy bastante vago, como decía Gustavo Cerati. Pero bueno, al final de cuentas, se perdía gran parte, si no es que toda la mañana, pues en descansar, porque pues vivía de noche, pues todavía lo hago. No estoy diciendo que haya dejado de ser tan nocturno, pero la diferencia de ahora es que ya mi reloj biológico y a lo mejor también un poco mi compromiso conmigo me dice ya despiértate. O sea, ya no me deja dormirme más de las exageradamente 10 de la mañana. Ya es así de ya, basta. Es demasiado tiempo. Sobre todo por el proceso en el que estoy pasando ahorita de crear mi disco y todo eso, estoy súper prendido. Es como de ya, levántate y chingón. Entonces te levantas, te tomas un jugo saludable y te vas a pasear con el Sigi. Y después de pasear con el Sigi, a lo mejor ya hacer ejercicio o si no, dejar desayunar algo y empezar a hacer otra cosa en lo que haces digestión y después hacer ejercicio y ya después salir a tener el día a las cosas que se tengan que hacer afuera, ¿no? Que por ejemplo me voy al estudio o resolver alguna cosa que se tenga que resolver o ir a. Pues, surgen, tengo una vida bastante peculiar, entonces siempre algo surge nuevo en mi día. Entonces siempre es muy espontáneo, pero la espontaneidad ya nace después de que ocurre todo lo que ya sé que sí tengo que hacer, ¿no? Como que en mi cabeza comencé de pronto ya hacerme el espacio de despiértate, y el primer la primera misión del día es: te despiertas, tienes tu cama, te tomas algo saludable, apapachas a tu cuerpo después de que estuve en ayuno en la noche. Y pues sí, a lo mejor de pronto, por ejemplo, lo que hago cuando no como y saco a Sigi, después regreso a comer, es que me pongo a leer. También ya me hice una rutina de leer bastante. Entonces estoy clavándome en ese tipo de cosas, porque sí, sí hubo un punto donde, o sigue habiendo, si no tengo ese tipo de orden, sigue habiendo momentos donde se convierte todo en un caos.
O sea, y dices que eras nocturno, o eres, güey, pero ¿qué? ¿Por el desmadre o porque te pones creativo, güey, o porque chambeas de noche?
Todo, por todo. Ah. Porque chambeo de noche, porque cuando llega la noche, pues es el momento como más, o me acostumbré a que fuera el momento más inspirador para componer, para tocar, para crear algo, o para estar más despierto. Pues yo ya desde hace muchos años, cuando empecé en la música, bueno, incluso desde antes, ya comenzaba a irme a una tendencia más hacia la noche. O sea, vivía más de noche.
O sea, ¿eres de los que creativamente funcionan de noche, güey?
Sí, exacto, pero también con el tiempo me fui dando la oportunidad de redescubrir eso, y las mañanas también son un momento súper meditativo y chingón. Cabrón. Ahora, no soy para nada el güey más aplicado, en el sentido de que acá, todos los días a las 2 en punto de la tarde me voy a poner a meditar, ya sabes, no, o sea, no soy así, pero dentro de lo que cabe sí trato últimamente de tener más orden. Y también lo de la pandemia me ha permitido concentrarme más en tener un orden.
Qué chido, güey. Oye, y cuéntame cómo va la vida de música, güey, sin poder turear.
Bueno, es bastante complicado, porque sí llegan los momentos de ataques de ansiedad, donde así ya necesito salir, ver nuevas cosas, escuchar a nuevas personas, tocar tu instrumento, pues, que es de las cosas más sanadoras que, por lo menos para mí, pueden suceder, ¿no? O sea, los conciertos, hubo una época donde pues sí fueron para mí los momentos más sanadores. O sea, si no, en una época bueno, del pasado, si yo no hubiera tenido conciertos, me hubiera puesto muy, muy mal psicológicamente, yo creo. Por muchas cosas. Yo soy una persona muy sensitiva, en primera de cuentas. Soy muy, muy sensible. Las cosas que me pasan me afectan, cabrón, y también las que le pasan a los demás. Entonces, de pronto, se pone complicado, porque también soy de cierta manera, bueno, no de cierta manera, soy bastante codependiente a veces, ¿no? De mis relaciones humanas. Y de pronto sentir como esa soledad o ese tipo de cosas me afecta gacho. Como esa sensación de soledad sí me da de pronto fuerte. Gacho, pues esa codependencia, pues. Es como cualquier dependencia, no nada más a los seres humanos. Digo, sí, a los seres humanos, sino a cualquier droga o lo que sea. Se parecen mucho, y es igual de complicado a veces tener un estado mental como más sano respecto a eso. Dame un segundo.
Sí, dale.
Ya. Es que aquí tengo a Sigi, que últimamente también él trae ahí un trip un como pelo. Medio. Sí, y entonces todo el tiempo quiere estar completamente pegado a mí. Y ya no se saca de onda cuando no.
¿No estás?
No lo pongo. Sí. Regularmente está pegado a mí todo el día. Incluso hasta el estudio ha llegado a ir conmigo, pero sí hay momentos donde ya también la prisa y todo el pedo ya se tiene que quedar, ¿no? O cosas así. Entonces, de pronto, también he descubierto que es medio friolento, entonces de pronto ya quiere estar pegado todo el día y sí, es así como, también dame mi espacio y date tú tu espacio, tranquilo.
A huevo, güey. Oye, y en este trip de ser sensitivo, güey, y que te pega la soledad, o sea, no habiendo conciertos, güey, o no pudiendo estar frente a un público de determinado número de personas, ¿cómo lo has hecho, güey? Ya va para año y medio este pedo. Sí. ¿Cómo lo has hecho, güey? ¿Cómo has lidiado con ese pedo?
Bueno, afortunadamente he tenido muchísimas, muchísimas cosas que me han ayudado a prácticamente a no estar dentro de un... Pues sí, dentro de como de un sistema en el que yo pueda percibir o en el que yo me pueda agarrar fuerte como de esa soledad o de esta situación que es bastante impresionante para todos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, empecé a trabajar con una amiga muy, muy querida que tengo, que ella hizo, de hecho, la portada del tercer disco de Miró, del tercer EP que sacamos al final,
sí.
Se llama Triana. Yo tuve la oportunidad de ir a trabajar con ella. Ella necesitaba a alguien que le preparara los lienzos, que estuviera... Entonces, en ese momento se terminaron las tocadas, pero yo comencé a aprender cosas súper chingonas artísticas nuevas y a poder compartir con una persona increíble como ella, pues de cierta manera, esta soledad. Entonces no estábamos como tan solos. Y luego, al principio también, me surgieron muchas invitaciones para festivalitos en línea. Entonces, tuve la oportunidad de clavarme en cositas más íntimas y luego pasó esto de comenzar a trabajar con Triana. Bueno, a trabajar y a convivir con ella y todo. Y después de eso, decidí viajar hacia Playa del Carmen.
Ajá.
En busca de... Pues sí, de una relación que tenía. Y entonces me quedé... casi 5 o 6 meses entre Playa del Carmen y Tulum. Entonces, Playa del Carmen y Tulum también tienen su nivel pandémico, pero mucho más relajado que aquí en la ciudad. Entonces,
sí, claro.
Pues afortunadamente también tuve la oportunidad de estar creando, ¿no? Porque ya venía... Ah, también... Lo más importante de todo es que justo con la pandemia empecé a tener esta inquietud de tengo que hacer mi disco, tengo que hacer mi disco, tengo que hacer mi disco.
O sea, pero ya solo.
Sí, ya tenía yo una inquietud de ciertas sensaciones y música que ya no me estaba llevando al mismo lugar de querer tener un proceso junto a Damián, ¿no? En este caso. O sea, como que sí necesitaba ya también un proceso un poco más egoísta, si lo quieres llamar así.
Ajá.
Como de voltearme, como de hacerme caso, pues. Sí, no egoísta, sino como de hacerme caso, como de, ok, ya hicimos y compartimos muchas cosas, pero ahora nos toca estar con nosotros mismos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Hablándome a mí, pues. Y entonces comencé a tener este proceso creativo yo solo conmigo y empecé a hacer la primera canción, que es el primer sencillo, de hecho, del disco que todavía no sale, pero próximamente, en los próximos meses, ya será el lanzamiento. De Manicomio. Entonces comencé también un proyecto creativo mío. Entonces no tuve tiempo como para de sentir este madrazo de la pandemia. O sea, para mí más bien fue como haberme... Como si la vida misma me hubiera traído el espacio que necesitaba para crear lo que yo quería crear. Entonces, para mí fue una bendición, o sea, en el sentido, sin faltarle el respeto a las personas pues, que han sufrido a lo mejor decesos o que ha partido muchísima gente ahora con este trip, pero para mí en realidad ha sido una bendición este proceso. Sin querer, ¿no? O sea... Entonces me fui a Tulum también y estuve trabajando en muchísimas cosas que nunca había trabajado en mi vida. Fui bartender, me fui a una construcción en medio de la selva, preparaba las pizzas en el restaurante, porque estaba viviendo en un lugar que se llama Radio Tulum, que es una radio por internet bastante potente allá en Tulum, pero además es un hotel boutique, entonces también tienen restaurante y bar, y como las cosas estaban un poco más tranquilas allá, pues funcionaba el bar y funcionaba el restaurante, y además de todo, en las noches de los miércoles o jueves, siempre tenía un espacio yo para hacer mis toquines yo solo.
¡Qué chido, güey!
Y resultó una coincidencia increíble, fue que Omar, bajista de Miro también, se fue a vivir antes que yo a Playa del Carmen, entonces nos topamos allá.
Ah, huevo.
Y me topé con un gran amigo que tengo de hace muchísimos años, que se llama Gibran, no me acuerdo de su apellido, Gibran Vidaña, y un gran baterista. Entonces, pues, al final de cuentas también yo tenía espacio para hacer mis shows los días jueves allá en Radio Tulum, y estaba con dos valedores tocando en trío, o sea, nunca estuve realmente como con el madrazo de la pandemia, nunca me tocó esa oscuridad, nunca, o sea, no me he sentido en esa oscuridad porque, pues el universo de alguna manera me ha estado trayendo muchas, muchas opciones y muchas herramientas, o me las he encontrado también yo en el camino, ¿no? Ahorita estoy trabajando, bueno, ya después de que pasó eso de Tulum, ya dije, ok, ya tengo lo que necesito de aquí, ya me voy a regresar a hacer mi disco con mis hermanos Uriel Herrera y Hugo Chávez, que son, Uriel Herrera es el ex baterista de Natalia Lafourcade.
Ok.
Y ay, creo que me fui.
Ahí está. No sé.
Y Hugo Chávez es un hermano increíble, ingeniero de grabación, pero además músico súper talentoso, un programador súper loco de samples y cosas electrónicas en la música. Entonces ahí empezó a surgir todo este proceso en el que estoy metido ahorita, que es de hacer 100% estoy metido haciendo mi disco, pues.
Qué chido, güey. ¿En qué momento te entra como esa cosquilla, güey, de hacer Manicomio, güey? ¿O de cuánto tiempo atrás? Digo, me queda claro que querías darte más foco a ti personalmente, que está bien, güey. Yo siempre le digo que es el ego bueno. Pero ¿en qué momento, desde cuándo ya traías en la cabeza Manicomio, güey?
Bueno, Manicomio fue una canción que yo de pronto, o sea, siempre he escrito cosas muy personales, o sea, más personales en el sentido de que, no lo sé, como que yo no sentía muchas veces una vibra de compartirlas en un proyecto como Miró, o sea, era un poco como mis calzones sucios, pues, no, hasta que mi proceso también con la codependencia y con todo este rollo comenzó a, bueno, también incluso en relaciones anteriores que tuve, comencé a tener un proceso donde la vida sin querer me daba muchos mensajes diciéndome, necesitas un espacio donde tú crees algo por ti mismo y te sientas valioso por hacerlo, ¿no? Que no era que no tuviera un espacio valioso y creativo en Miró, pues, o sea, Miró era de Damián y mío, pues, y pero yo necesitaba también sentir este valor de decir, sí puedes también tú solo, por un crecimiento humano mío, no por algún conflicto externo o con alguien más, sino por poder trascender ese miedo de decir, solo no puedo, o solo no la armo. Y ahí empezó desde hace bastante tiempo, de hecho, a darme señales y señales, pero pues para una persona como yo es bastante difícil a veces soltar, ¿no?, ciertas cosas, hasta que la vida me trajo el aprendizaje necesario para decir, es ahora, Hazlo ahora, ya. No, no busques otra vez evadirte, no busques otra vez resguardarte en otras personas. Es ahora, sé valiente y cree en ti, pues. Porque ¿sabes qué? Era un vacío como de no creer en mí. Eso es lo que me afectaba más, yo creo.
¿Y eso crees que es lo que te llevó, por ejemplo, a no buscar la vertiente de, ok, sigamos con el proyecto de Miró, pero pues también yo quiero darle a mi propio trip?
Bueno, claro, con eso hubiera sido una opción para mí súper, o sea, esa era la mejor opción que se me pudo haber presentado a mí. Lo que pasa es que aunado, o más bien paralelo al proceso que yo estaba teniendo con eso, pues también estaba el proceso de Damián, que también él empezó su proyecto en solitario, bueno, no en solitario, sino con un nuevo proyecto. Sí. Y siento que ya había un desgaste, muy aparte de lo que nosotros quisiéramos hacer individualmente, ya había un desgaste en ese individuo que se llamaba Miró. Ya existía un desgaste, un cansancio, pues. Y pues ese cansancio yo fue el que nos dijo a los dos, no sé, o sea, ya suéltalo, o sea, que nos obligó a los dos a soltarlo y hacerlo lo que nosotros queremos hacer, ¿no?
¿Crees que Miró ya
tiene sus proyectos y yo tengo los míos también? Y sí, Miró en este momento ya no existe, o sea, ya no hay Miró, pues.
Qué chido, güey. La neta es que dices algo muy cierto y hay mucha banda, güey, que pasa mucho tiempo de su vida sin hacer literalmente lo que le gusta, güey. Muchas veces por esta mentalidad egoísta hacia sí mismo de, pues es que quiero hacer mi trip aparte, güey, pero es que qué van a decir los chicos de la banda o qué van a decir tal. Entonces siento que este es el momento en el que se te olvida o te olvidas de ti mismo, güey, y no empiezas a hacer esto, güey, o sea. Y como algunas bandas, sin mencionar nombres, neta tienes que esperar hasta que pase algo culero, güey, para ahora sí que haya una ruptura y decir, ah, miren, este es mi proyecto personal, pero pues ya que hubo un desmadre atrás, ¿sabes? Y creo yo que la forma en la que lo hicieron ustedes, güey, o al menos en la que lo hiciste tú, es algo sano, ¿no, güey?
Pues sí, esa es la búsqueda, creo que de... Bueno, al menos yo puedo hablar por mí y decir que esa es mi búsqueda, más bien una salud. O sea, que las cosas sean saludables, pues no es por enojo, no es por batalla, no es por rivalidad, sino por buscar una salud. Y como dices, el no hacerte caso a ti mismo, pues es una peor traición que cualquier otra. O sea, el que no se hace caso a sí mismo no, pues no tiene realmente una relación de amor hacia nada y no tiene... No sé, no hay una congruencia, ¿no? Lo que no tienes no lo puedes dar. Entonces, a veces nos preocupa decir, ¿qué van a decir? O chale, los voy a traicionar o lo que sea. Pero luego no nos ponemos a pensar que pues, la peor traición es hacia uno mismo, ¿no? Por eso mentimos cuando mentimos o, no sé, robamos cuando robamos. Porque o no creemos lo suficiente en nosotros mismos o no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Entonces, más bien creo que la búsqueda es esa. Pienso y me gusta pensar que también la búsqueda de Damián es esa. Entonces, que a mí, o sea, nadie se puede hacer cargo de la vida de los demás. Cada quien tiene una guerra dentro de sí mismo de la que nadie más sabe, pues. Y en ese sentido, todos somos iguales. Entonces, lo único que hace falta sentir ahí pues, es empatía, porque... Todos nos hemos sentido de la verga, todos nos hemos sentido tristes o incapacitados para pasar algún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa es la búsqueda. Por lo menos para mí la búsqueda es sanidad, mejoría, felicidad, amor, un chingo de amor, ¿no? Y todo comienza desde la casa.
Sí, claro, güey. Dentro de...
Desde el templo de uno.
Ah, huevo. Dentro de esta búsqueda, güey, de eso, y la neta, qué chido, güey, que empiezas con ese proyecto nuevo. Te digo, yo lo seguí desde hace un chingo y me metí a ver todo tu trip en pues como solista, se le puede llamar así. Y la neta, güey, es que es tu esencia pura, güey. Tomando en cuenta todo eso, güey, y que tienes el 100%, güey, de libertad creativa ahora sí en tu música, en tus letras, güey. ¿Qué esperas, güey? O no más bien qué esperas, sino qué vas a hacer con eso, güey, con eso que muchos artistas quisieran, que es el 100% de libertad creativa, güey, e incluso espiritual, si lo quieres ver así, en tu proyecto, güey.
No, pues es que es de verdad una sensación increíble, porque compartir con personas es lo mejor que te puede pasar, porque todas las historias que puedes tener junto a personas increíbles como las que han pasado por mi vida, pues es invaluable totalmente. Pero también las historias que puedes crear tú contigo mismo son impresionantes, y esa libertad de decir, este soy yo, o sea, esto es una radiografía, esta es mi necesidad, o sea, regresar a la raíz de la necesidad del por qué haces arte, pues. Entonces, prácticamente eso es Camafeo. Así se llama el disco que voy a lanzar, Camafeo.
¿Camafeo?
Y es exactamente eso. Sí, el Camafeo era un collar, un colguije que tenían las personas. Estaba más de moda, todavía lo tienen o todavía existen, pero estaba más de moda como en los 40s, los 50s o 30s, por ahí. Era un colgante que tenían donde se abría, era como un... tenía como eran como dos tapitas, entonces lo abrías y podías guardar un mechón de cabello o la fotografía de un ser amado o todo eso, y prácticamente es eso, es como el lugar a donde voy es a la raíz de lo que soy otra vez, pues, porque siento que me he olvidado, además, o con el tiempo vamos haciéndonos personajes o ¿cómo se llama? Acuerdos que nos dicen que somos ciertas cosas, ¿no? Nosotros somos de cierta manera. Y luego cuando te pones a recordar o a estudiar o a pensar, pues sí, ciertas cosas, te das cuenta de que todas esas han sido capas que te has puesto encima, pero que la esencia de lo que eres sigue latente y no es exactamente lo que tú crees que es, ¿no? Entonces, para mí este disco es eso, regresar a mi raíz, regresar a lo que soy, recordar toda la magia de la música que escuchaba cuando era niño, de la música que mamé, de la música con la que crecí, de las sensaciones con las que crecí, de ya sea la felicidad, el dolor, la melancolía, todos los sucesos y las cosas que fueron marcando, como quiera, ciertos, no sé cómo decirlo, como, pues sí, ciertos puntos importantes en mi vida, es eso, cada canción tiene que ver con eso, con cada sensación de ese niño que sigue existiendo, y creo que es un regreso que tiene que ver mucho también con mi proceso humano y mental, ¿no? De lo que hablábamos de la codependencia, también para alcanzar, pues, o no alcanzar, sino para sanar muchas cosas. Entonces, para mí, además de ser el proyecto de mi vida, es una manera de sanar, y es una manera también de darle amor a la gente que me quiera seguir acompañando en este viaje.
Sí, claro. ¿Y qué tanto le has metido a Camafeo, güey? ¿O apenas estás como empezando a...? ¿O ya hay un porcentaje muy avanzado?
Ya hay un porcentaje avanzado, pero seguimos creando entre Uriel y Hugo y yo. Estamos creando todos los arreglos e incluso canciones nuevas todavía para seguir eligiendo cuáles van a formar parte del disco. Pero ya se tiene un camino bastante avanzado, y creo que en donde más avanzado está todo el proyecto es en que tenemos muy claro, o sea, yo siento que ya lo alcanzamos a saber, aunque todavía no está terminado, ya sabemos cómo es, ya le vimos los ojos al niño, pues. Ya sabemos de qué color los tiene y ya sabemos cómo tiene la voz y todo. Entonces, sí, ya vamos bastante avanzados. Y además se han sumado personas increíbles en el equipo, que no nada más los artistas de la música, sino también los artistas que se encargan de publicitar o extender, pues sí, lo que estamos, nuestro arte, a todas las demás personas. Entonces se viene algo bastante sólido y bastante emocionante.
¿Qué tanto te estás como metiendo en el proyecto, güey? Yo soy fiel creyente de mientras más te metes, güey, y, o sea, literal, hablando de una forma tangible, güey, te metes en tu proyecto, yo creo que queda mejor, ¿no? Por ejemplo, este pedo que tenía Ricardo Farril, güey, de el Live from Pachuca, que dice, incluso yo estuve en la edición, güey, yo pedí que se viera esto. O sea, ¿qué tanto te estás metiendo o también estás dando libertad a tu equipo de trabajo, güey? O literalmente te estás sentando día y noche a... O sea, porque pues sabemos, ¿no? Que cuando haces las cosas tú, pues salen mejor, porque salen como tú quieres. O si estás...
Claro, dando... porque...
Sí.
Se radiografía mejor, ¿no? Pero sí hay mucha libertad creativa. Hay muchos aportes increíbles en cuanto al arte junto con Uriel y Hugo. Pero sí estoy totalmente clavado. O sea, no estoy pretendiendo que sea ¿cómo se llama? Que estemos trabajando, o que sea una... No quiero ser un tirano, pues. O sea, no soy tirano con ese tipo de cosas, porque sé que también las cosas de los demás enriquecen muchísimo todo lo que estoy haciendo, ¿no? En este caso, con Uriel y con Hugo. No estoy siendo tirano en este sentido de las ideas, pero sí soy yo quien tiene la última palabra en ese sentido. O sea, igualmente soy yo el de la radiografía, ¿no? Hay muchas maneras de llegar ahí y muchos colores que a lo mejor enriquecen todo, pero... Sin ser tirano, hay libertad creativa de parte de todos, pero sí siento que sí hay cosas que si llegan a irse hacia un lado donde yo no lo veo, pues sí, en ese momento sí. O sea, tenemos una relación muy sana con eso. Es como de esto, ¿te late o no te late? ¿Esto habla lo que quieres hablar o no? Y entonces lo platicamos, pero siempre con una relación muy sana al respecto. Como que también... Siento que es bellísimo trabajar de esa manera, porque eso a veces te pone bien vulnerable, ¿no? O sea, somos corazones trabajando, pues. Entonces, de pronto, dar una idea o creer en algo y ofrecérselo a los demás para que los demás a lo mejor digan que no, es difícil a veces aceptarlo, pero creo que... En este equipo que se ha formado hay una relación muy sana con eso. Entonces, es muy bonito sentir que la gente a tu alrededor, tus amigos, tus personas amadas, están en constante diálogo o aporte contigo para que se realice o se logre de la mejor manera.
Qué chido, güey. Y ya tienes... ¿Fecha, güey? ¿O ya tienes un estimado?
Espero que... Yo estaba desesperado ya porque saliera todo este rollo el 3 de marzo.
Ajá.
Tengo un rollo con el número 3, entonces quería que fuera el 3 de marzo por el día y el mes. Pero creo que va a ser bastante apresurado, creo que no lo vamos a lograr. Entonces, tal vez abril o mayo... Posiblemente, porque ahora se sumó Class Music, que es mi oficina de management y booking. Entonces también estamos haciendo un plan mucho más perrón para que salga también, pues, con más impacto la música que estoy haciendo.
Qué chido, cabrón. Oye, ¿qué es ese pedo que tienes con el número 3? ¿Se puede saber?
Sí, bueno, es un número que siempre ha estado presente en mi vida. Yo nací el 3 de junio.
A ver.
Soy el tercero de mis hermanos. Ya tenía varias, ya tenía identificado en varias ocasiones el número 3, pero bueno. Es un número, mi número favorito, pues. Y luego, no sé, cuando lo pones tres veces, no sé, es un número bastante poderoso para mí. Siempre ha funcionado acercarme a ese número. Bueno, también la numerología
Es lo
es
que
un
te iba a
número
preguntar. Ajá.
de fuerza, ¿no? Cristo se murió a los 33 años. Digo, yo no soy religioso en ningún sentido, pero sí soy bastante, ¿cómo se llama?
Creyente.
No, más bien, tengo una conexión con el universo importante, pues,
Qué
aunque no estoy
chido.
conectado con ninguna religión, sí creo en la fuerza, en la energía, en...
Qué chido, cabrón.
Entonces, pues sí, estoy agarrado de ese número en este momento.
Qué chingón, güey. Fíjate que
Sí.
es muy poca la gente que. O sea, yo no estoy tan metido, güey. Tan metido, pero creo mucho, güey. Y sí, en esta fuerza, güey. Astral y universal, güey. Que nos tiene algo muy chingón. Preparado a todos, güey. De hecho, leía, güey, en un libro que no existe nada. De por sí no me gusta utilizar el bueno y malo. Pero en el libro decía, güey, que no existe nada malo en el mundo, güey. En verdad no existe nada malo en el mundo, güey. Que cuando pasan o te pasan, güey, te suceden cosas malas, es porque tú estás cerrando esas puertas, güey, enormes, en donde el universo y su energía tienen cosas bien chingonas preparadas para ti, güey. Y en el momento en el que las cosas no se empiezan a dar, güey, es porque tú te estás cerrando, güey. Tú no estás permitiendo que fluya todo ese pedo, güey. Me parece algo puta increíble, güey.
Sí, yo también creo fielmente eso, que no existen ni incluso en los seres humanos, yo no creo que exista una persona buena o una mala en su totalidad. Creo que existen personas a lo mejor que están rotas o que han sufrido o que tienen algún trastorno o eso, pero yo no creo en la gente mala, o sea, no tampoco en la gente totalmente buena. Pues todos somos seres humanos y cada uno, como decíamos hace rato, tiene una guerra dentro de sí mismo, en la que nadie más sabe. Entonces, es imposible que tú puedas juzgar a alguien, llegar y juzgar a alguien. No, es que es malo, no es que es bueno. Y así, pues, tan tajantemente, ¿no? Porque nadie ni es malo ni es bueno, y las cosas tampoco son malas ni buenas. Hay algunas que existen y otras que no, y ya, punto. No, nosotros somos los que le damos todos los significados a las cosas también.
Respecto a ese pedo, yo igual leía que. Bueno, esto me lo dijo una vez una persona, me dijo, es que no hay gente buena ni gente mala, güey. Simplemente hay gente tomando decisiones. Y listo, socialmente como se aprueben o se desaprueben, pues ya es una cosa distinta. Y la otra que sí leí
Y cada quien con sus herramientas también,
Sí,
porque
claro.
no tienes las mismas herramientas tú que a lo mejor, no sé, el vecino o quien sea, pues no crecimos de la misma manera, aunque a lo mejor crecimos muy cerca o crecimos en una misma cultura, pero cada quien tiene las herramientas que puede tener para... O sea, cada quien trabaja con lo que tiene, pues. Entonces tampoco podemos juzgar, porque a nadie le fue igual, o sea, ¿sí me entiendes?
Sí, claro, güey. Aparte, es como dirían por ahí, ¿no? Y no hablando eclesiásticamente, pero ¿quién eres tú, güey, para decirle a alguien más qué está bien y qué está mal, güey? ¿Sabes?
Eres la misma persona. O sea, quiero decir, eres un reflejo, porque... Así como somos imperfectos, crecimos de cierta manera y exactamente, no puedes tomarte ni las cosas personales ni juzgar a los demás porque no sabes cómo le fue a cada quien en el ruedo. Entonces, también eso es algo que he aprendido con el tiempo y que me ha costado mucho trabajo, porque honestamente, uno cuando está, pues sí, roto o dolido o lastimado, pues muchas veces tiende a querer juzgar, a estar enojado con algo o así. Y pues bueno, es un trabajo que cada quien también decide si lo superas o no lo superas, pero al menos yo creo que pues es bien importante hacerse consciente de uno mismo, ¿no? En vez de estar tratando de lidiar con la vida de los demás, que nos pasa mucho. Eso también es codependencia. Tratar de lidiar con la vida de los demás es totalmente codependiente, porque no te das chance a ti de lidiar contigo, pero si sí quieres arreglarle la vida a los demás. Es lo mismo que si no te amas a ti mismo, ¿cómo chingados quieres amar a los demás?
Sí, claro, los que van por ahí dando consejos, ¿no? Y en la vida lo aplican en sí mismos. Es como, no deberías hacer esto. Y tú traes un cagadero atrás horrible, güey.
Exacto.
Está muy...
Sí, y no por los demás. O sea, no te tienes que arreglar por los demás, sino porque... Pues ahora sí que live and let die, ¿no?
Sí.
Deja vivir. Y ya que cada quien se haga cargo como puede. Obviamente, si algo te vulnera a ti o te ataca a ti, pues te vas a defender, pero... Pero incluso esas batallas se eligen también.
Sí, claro, güey. Oye, justamente platicando por DM, güey, que pues te hice esa pregunta que a mucha gente le saca de pedo, pero ¿con qué cosas has lidiado, güey, o lidias hablando de... Pues digo, por ejemplo, yo tomo terapia, güey, tengo pedos de ansiedad y pedos de mentalidad catastrófica. ¿Con qué tantos pedos lidias, güey? ¿Cómo los llevas?
Bueno, creo que mi problema más grave es que soy codependiente. Me he dado cuenta después de muchos años que mis relaciones humanas tienden a ser muy codependientes o tienden a generarme mucha angustia, cuando también es un poco catastrófico y así, y me generan mucha culpa a veces y cosas así. Bueno, son varias cosas, pero ¿cómo lidio con eso? Es también yendo a terapia, yendo a terapia bastante tiempo. Ahora no lo estoy haciendo, pero estoy empezando a ir a grupo otra vez de codependientes anónimos.
¿A poco existe eso, güey?
Sí, se llama CODA.
Qué chido.
Y es exactamente como si fueras a un grupo de alcohólicos anónimos. De hecho, son también los 12 pasos y... Es el mismo tratamiento que se ocupa con cualquier adicto, a neuróticos anónimos, a, ¿cómo se llama?, narcóticos anónimos, a toda esa banda ocupa el mismo sistema de 12 pasos que sirven para quitar cualquier dependencia a cualquier cosa.
No mames.
Como los alcohólicos anónimos, pues. Entonces existe CODA, existe Codependientes Anónimos. En este momento pandémico a mí me ha costado bastante trabajo encontrar un grupo que esté activo, porque muchos, no están dando sesiones por la pandemia. Pero sí existe y es increíble cuando estás en una situación así, de verdad, ultra recomendable para algún alcohólico, para algún drogadicto, para lo que sea. Es altamente recomendable ir a un grupo de esos donde... conoces gente exactamente igual que tú, que le está pasando exactamente lo mismo que tú. Y para un codependiente también poder ver eso y decir, hey, no estoy solo, pues es un alivio, cabrón.
Sí, claro.
Y bueno, yo creo que esa es la mejor herramienta que existe, por lo menos ahora, para mí. Y pues sí, si alguien tiene un pedo de una dependencia hacia algo, es altamente recomendable que vayan a un grupo como estos, porque a lo mejor a veces como que hasta nos da tabú o vergüenza o lo que sea, pero es importantísimo aceptar que tienes un pedo. O sea, exactamente ese es el primer paso, y decir, quiero estar mejor. Entonces eso es hermoso, güey, acercarte a gente que igual tiene pedos y todo, pero que también quiere estar mejor, pues, mames, es un alivio bien chingón, es un ambiente chido.
Y sí, güey, la neta es que cualquiera que sea como... Pues es que ya no me gusta etiquetar, güey, ya no es ni trastornos o problemas o... El pedo es tener algo en la cabeza, güey. Y como dices, güey, la neta es que es algo muy valiente, güey, pero lastimosamente como hay mucha banda que también lo estereotipa, güey, le pone una etiqueta, güey, la banda lo empieza a ver mal, güey, y el caso es que una vez más, güey, como decíamos hace rato, el hecho de que te preocupes qué va a decir la otra persona es lo que a ti te lleva a no hacerlo, güey. El miedo o el temor a que alguien más diga como, güey, es que a poco hay un pinche grupo para codependientes, en ti va a crear un güey, necesito ayuda, pero si voy, van a opinar de mí, ta, güey.
Claro. No, pues es que lo que dices, el padecimiento, el trastorno o la enfermedad hablando por ti, ¿no? Sigues pensando en, chale, pero esto es para locos, o sigues pensando en ideas también que son creadas por la sociedad y las hemos aprendido poco a poco, que no forman realmente parte de ti, sino que han sido insertadas en tu conciencia, pues. O sea, realmente no sirven para nada, pues. Y creo que es importante. Esa es la razón primordial por la cual muchas personas, pues, pasan muchos años de su vida lidiando con cosas y no las pueden sanar por su propio prejuicio, pues. Nosotros somos las únicas personas responsables por lo que nos pasa. Eso es otra cosa que tenemos que estar conscientísimos. Porque aquí en México, además, somos uno de los países más codependientes del mundo. Estamos, yo creo que por lo menos en un 85% de la sociedad de México es codependiente.
¿Y con base en qué salen esos números? O sea, es de estadística.
No, pues... Exactamente, son estadísticas que existen, güey. Ok. Somos como este rollo, incluso que tenemos con la jefa, ¿no? Siempre protegemos a nuestra mamá y todo ese pedo, porque es una sensación maternal lo que nos ayuda a salir adelante, incluso cuando tenemos miedo y todo eso. Yo en este momento de mi vida recibo un apoyo... pues sí, gigantesco de parte de mi madre, por ejemplo, ¿no? Bueno, de mis dos padres, pues, pero no nada más eso, sino que cuando uno realmente se da cuenta y dice, ah, cabrón, es cierto, o sea, todos vamos a depender en algún momento de otra persona para hacer algo, a lo mejor, pero no depender de esa persona, sino más bien de su apoyo, de su energía, pues. No, somos seres que tenemos que convivir con los demás, pues. Pero el hecho de verlo de una forma enferma es lo que se convierte en algo doloroso, en algo que nos causa, pues sí, dolor y deficiencia al comunicarnos, al formar lazos humanos con las demás personas. Entonces... se vuelve como lo mismo, o sea, cuando tienes un pedo y quieres evadir, entonces voy y me meto con alguien que me haga sentir valioso, porque yo no puedo crear valor para mí solo. Es lo mismo que cuando dices, tengo una vida de mierda y entonces mejor me meto un piquete de heroína para evadir y ya, no sentir que está culero. Es lo mismo, es una dependencia a evadir nuestra realidad, por miedo.
Bien dicen que todos estamos conectados, ¿no, güey? O sea, se escucha muy pinche hipster, pero todos vamos en el mismo camino, güey. Y lamentablemente eso es lo que hace, güey, y crea en el inconsciente que necesitemos aprobación social del que está enfrente o del que está atrás, güey. Y es toda una pinche cadena, güey. El hecho de no generar empatía con el otro te lleva a darle una opinión que a ese güey le va a crear un juicio, güey, que lo va a convertir en ideal, güey, y que va a seguir transmitiendo, y es una pinche línea interminable, güey, y jamás vamos a saber como decíamos de tu disco, ¿no? O sea, jamás voy a saber en qué momento, güey, me estoy respetando y me estoy haciendo caso a mí, güey, y no al que está enfrente o al que le sigue de mí, güey.
Y es algo cultural bien chido, o sea, también el respeto cuando se aprende, o sea, cuando aprendes a respetarte, cuando aprendes a amarte bien chingón, pues empiezas a tener relaciones bien chidas, humanas, deja tú nada más amorosas, o sea, de lo que sea, número uno. Y número dos, respetas a los demás.
Sí, claro.
O sea, que cuando encuentras el valor tan chingón que existe en ti, te das cuenta de que en todos los demás también existe. Y eso previene todo. Hasta te puedo decir, arriesgándome a ser juzgado, pero hasta el cáncer previene eso. O sea, ¿por qué? Porque no estás jodiendo a los demás, porque no necesitas ir y violar y matar o lastimar o juzgar o pelearte porque se te cerró el del coche de enfrente. Es complicado, güey, pero en el momento en el que te das cuenta y dices, estoy bien chido, o sea,
sí,
te das cuenta de que tienes, que eres un ser tan bien hermoso, entonces te das cuenta de que los demás son iguales que tú, y pues eso es una liberación bien chida. Puedes hacer con muchos menos obstáculos todas las cosas que tú quieras hacer, que al final de cuentas se transmiten o se transforman en realidad, ¿no? Digo, en felicidad.
Sí, claro. Pues, hermano, muchísimas gracias, güey, por darte la vuelta al podcast, güey. La neta es que, en especial este episodio, güey, pues, es, o sea, vale mucho para mí, güey, porque como te lo dije cuando nos encontramos aquí, te admiro un chingo, güey, y ya estoy muchas esperando gracias, tu nuevo material, güey. Y, pues, aparte también seguir encontrando banda, güey, que no tacha esto, güey, de algo malo, güey, que está chido hablar de ello, güey, sacarlo y que la banda entienda que no está solo, güey, que la neta muchos tenemos
esto, este tipo de... Eso es de lo más importante, güey, saber que hay alguien que se siente igual que tú y que se puede resolver, que no te tienes que sentir así si no quieres. Eso es bien importante, güey.
La neta,
qué
güey.
Qué chido, qué buena labor que estás haciendo tú también, güey, es admirable y te agradezco bien chingón. Muchísimo que me hayas invitado a formar parte de algo así.
Muchísimas gracias, cabrón. Y pues cuando andes en Oaxaca, güey, me tiras mensaje y pues la armamos de frente y echando mezcalín.
Mi lugar favorito de México, Oaxaquita.
Pues ahí está, güey, ya tienes casa aquí, hermano.
Gracias, hermano. Nos echamos unos mezcales prontito.
Vientos, papito, cuídate un chingo. Buena vibra.
Chido, igual. Abrazos.